El martes 10 de junio realizamos una programación especial en directo, 12 horas de radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad. A continuación, les ofrecemos una intervención de las que fueron grabadas en directo.
Hola de nuevo, señoras y señores oyentes. Buenas tardes. De nuevo aquí en el 107.7 de FM, Radio Colores. No se olviden, la emisora de la Universidad Popular de Valencia. Pueden seguirnos también a través de Internet, en nuestra página radiocolores.es. Y esta tarde, este rato de utopía, lo vamos a dedicar a hablar de literatura y utopía, o de utopía y literatura, o de escritores y poetas utópicos que vienen en su obra, en su concepción filosófica de la misma, le abren las puertas a la utopía. Y para hacerlo estamos aquí con Angelines Fombellida. Buenas tardes, Angelines, compañía,
buenas
compañera.
Tardes.
Toña Pastor, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Mariano
bien.
Villaver,
hola.
¿Qué tal? Quien les habla, Tomás Martín, miembro también del taller literario, como los compañeros que les acabo de citar, y todos acompañados y liderados por Cándido Abril, quien es quien coordina y modera este taller. Bienvenidos a Radio Colores, de nuevo, en estas 12 horas por la utopía, un compromiso con la actualidad. ¿De qué vais a hablar? Utopía y literatura, poesía también, alguna introducción, os he entendido antes, fuera de micrófono, cuando preparábamos un poco este programa. Cándido Abril, ¿nos vas a sorprender con algún autor en especial? ¿Te vas a adentrar en el terreno de la utopía directamente para que nuestros oyentes luego identifiquen de qué estamos hablando y con quién nos estamos gastando o jugando los cuartos?
Un clásico de los orígenes de la utopía y uno que nadie podría pensar.
Pues venga, adelante.
Ah, ¿que ya empezamos?
Ya empiezas, cuando tú quieras.
Bueno, pues... no puedo decir el nombre, dices.
No. Vamos a dejar a nuestros oyentes que vayan ellos pensando, que conforme vayan oyéndonos esos fragmentos de sus obras, esos poemas que aquí vamos a acercar a, en Radio Colores, sean ellos, y luego al final sí, descubrimos lógicamente, porque quizá habrá alguno que no se haya acercado a las obras de los autores que vamos a hacer protagonistas en este rato.
Bueno, pues lo que sí que enfoco es un diálogo a los más expertos o profesionales de este campo, en concreto de la filosofía, pues quizá lo conozcan, pero los demás, pues lógicamente no, ni tienen por qué saberlo. Es un diálogo entre un almirante genovés que, recorriendo el mundo, se ha encontrado con una ciudad maravillosa, para seguir la lo que queremos esconder, ¿no? La, uh-huh. No diremos qué ciudad es, que se relaciona con el gran maestre de los hospitalarios, y este almirante pues le cuenta al gran maestre que ha conocido una ciudad maravillosa, diferente, y tienen este diálogo que parece mentira, damos una pista no obstante, que esto suceda en el 1601, siglo XVII. Alguno que se escandaliza de estas teorías en 2014, pues bueno. Y además, venido de un dominico y alguien que habla de la teocracia, el poder de Dios todavía, ¿no? Pero con unas ideas muy novedosas y que desde luego contribuyeron a desarrollar una ideología progresista y a estimular el progreso social. Bueno, es un lenguaje que también tenemos que entender en ese juego, igual que conceptualmente, ¿no?, del siglo XVI, XVII. Pregunta el gran maestro: ahora, amigo mío, dime si los magistrados, los oficios, los cargos, la educación y todo su género de vida es propio de una república, de una monarquía o de una aristocracia. Lo que sería el origen de la república ideal. Y dice el almirante: este pueblo que conocí en mi viaje, ¿no?, llegó desde la India a la ciudad tal, huyendo de las inhumanidades de los magos, de los piratas y de los tiranos que desolaban aquel país, y decidieron vivir en común con arreglo a principios filosóficos. Aunque en su país de origen no está establecida la comunidad de mujeres, ellos la adoptaron por ajustarse a la norma fundamental de que todo debía ser común y que solamente la autoridad de los magistrados debía regular su justa distribución. No podemos leer todo el texto, pero bueno, habría que tener en cuenta esas titularidades, se tienen que demostrar, tienen que ser sabios, tienen que ser buenas personas, etc. No el principio de autoridad como tal. Las ciencias, las dignidades y los placeres son de tal manera comunes que nadie puede apropiarse cosa alguna. Ellos dicen que la propiedad, en cualquiera de sus formas, nace y se fomenta por el hecho de que cada uno posee a título exclusivo casa, hijos y mujeres. De ahí surge el amor propio, pues cada cual aspira a enriquecer a sus hijos, encumbrándolos a los más altos puestos y convirtiéndolos en herederos de cuantiosos bienes. Para conseguirlo, los poderosos y los descendientes de noble linaje defraudan al erario público. Pero también los débiles, los pobres y los de origen humilde se tornan avaros, intrigantes e hipócritas. Por el contrario, una vez que ha desaparecido el amor propio, subsiste solamente el amor a la colectividad. En defensa de la República ideal y contra Aristóteles, escribe nuestro autor este texto que continúa. Bueno, dice el gran maestre, siendo así, todo común, nadie querrá trabajar, pues como ya hizo notar Aristóteles en contra de Platón y sus bondades, ¿no? Cada cual esperará que los demás trabajen para procurarle el sustento. Y contesta el almirante, pues no es así. Yo nunca advertí que esto pudiera originar discusión alguna entre ellos. Antes bien, te aseguro que es casi inconcebible su amor a la patria. En esto aventajan a los romanos, que voluntariamente ofrecieron su vida en holocausto de su patria, tanto más cuanto mayor dejación hicieron de su propiedad. Estoy firmemente persuadido de que si los hermanos, los monjes y los clérigos de nuestros días no se vieran arrastrados por el amor a sus parientes y amigos o por la ambición de lograr honras mayores, habrían conseguido mayor santidad y deseado menos propiedad, mostrándose más caritativos para con todos, como lo eran en tiempos de los apóstoles y aún hoy en día lo son muchísimos de los que viven en esta ciudad. Esto parece haberlo dicho, dice el gran maestre, San Agustín, pero dime entonces, ¿la amistad no existirá, puesto que no tienen favor alguno que hacerse entre sí? El almirante contesta, muy al contrario, le conceden un máximo valor. En realidad, ninguno puede recibir regalos de los demás, pues la comunidad les concede cuanto necesitan. Y los magistrados cuidan mucho de que nadie reciba más de lo que merece, pero tampoco le falte nada de lo necesario. Sin embargo, la amistad se manifiesta entre ellos en caso de guerra o de enfermedad, en el aprendizaje de las ciencias, ayudándose con enseñanzas recíprocas o auxilios mutuos, y a veces también con alabanzas, palabras, servicios y lo necesario a cada cual. Todos los coetáneos se llaman hermanos unos a otros. Al cumplir los 22 años reciben el nombre de padres. Antes de dicha edad se denominan hijos.
Muy bien, muy bonito. Dejamos que nuestros oyentes especulen con la autoría de este fragmento literario que nos has acercado, Cándido Abril.
No es de Marx, es un poquito antes.
No es de Marx. Lo guardamos para el final, para que luego nos descubras quién es el autor del texto. Doña Pastor, experta, conocedora de novela negra, luego nos acercarás a algún conocimiento, nos introduces un poco en este género tan de moda últimamente. Pero Angelines Fonvedida, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vas a acercar? No nos descubras la autoría. Seguimos también dejando a nuestros oyentes...
Permaneceré callada sobre el autor. Bueno, la poesía, ese arma cargada de futuro, que diría Gabriel Celaya, Es el campo dentro de la literatura donde palpita ese sueño de modo más contundente. Por ejemplo, en el poema, que no voy a decir el autor, pero sí voy a leer. Comienza así. Poetas, el hombre es lo que importa. Vamos a poner en vertical esa palabra. La H es una torre. La O, como un ojo mirando eternamente a la esperanza. La M es como el mundo que lleva entre los hombros. La B, como una bala disparada hacia el odio y el amor. La R, como un rayo buscando en las tinieblas la aurora del mañana. La E, como una espiga hacia el trigo del hijo. Hombre así, vertical, aunque lo metan en una jaula y le sequen la voz y los ojos y le arranquen la entraña. Hombre así, vertical, aunque le llenen de pústulas y lágrimas. Hombre con el estómago hundido por el hambre, con la cara abrasada por el sol de los campos o el brillo de las máquinas. Hombre de la oficina, cargado por los números. Hombre de los andamios, las minas y las fábricas. Hombre como una nube de tormenta sobre la hierba dulce de la mujer tendida. Lo que importa es el hombre, porque si el hombre muere, se apagarán para siempre las antorchas del alba. Luego ya espero al siguiente turno para seguir con lo que yo había preparado. Si te parece bien.
Precioso lo que has leído. A mí me parece estupendamente. Sigamos, que los oyentes sigan con la incógnita. Mariano Villaver, ¿qué nos vas a aproximar? O aproximándonos lo que has traído. ¿Lo que te parece a ti que es utopía o tiene algo de utópico?
Yo quería leer algo de alguien que lo escribió para después cantárnoslo a todos y emocionarnos con su letra y al mismo tiempo con su música. Se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas, y al que no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para engorde. Hay utopía, cabalgadura, que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos. Embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos, por hechicera. ¿Qué hace con el ciego, que el ciego vea y el mudo hable? Por subversiva de lo que está mandando, mande quien mande. Hay utopía incorregible, que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadenas, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes de que lleguen los perros será un buen hombre al que la encuentre y la cuida hasta que lleguen mejores días. Sin utopía, la vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía que alumbra los candiles del nuevo día.
Preciosa canción que todos ustedes, seguramente, o casi todos ustedes, sobre todo los que peinan canas, habrán identificado siempre a su autor, al cantautor que acerca esa canción. Y se acaba de incorporar con nosotros Herminia Becares. Buenas tardes, compañera, ¿cómo estás?
Muy bien.
Forma parte también del taller literario y nos va a leer algo. Vamos a ver qué es lo que nos aproxima Herminia. Seguramente alguna poesía, pienso, ¿me equivoco?
Sí, un poema.
Un poema. Pues adelante, cuando quieras.
Olvídome del nombre y de mis años. Olvídome del nombre de mis hijos. Y me cuesta creer que yo soy esa, cuando cada mañana yo me miro en el viejo espejo que compramos poco antes de nacer mi primer hijo. Pues allí ya no está la larga trenza que liaba con deleite y regocijo, y al instante la enroscaba en un rodete y corría azarosa hasta mis hijos. Siempre gustóme ir bien peinada, que ni un pelo saliese de su sitio. Dicen que en el ojo derecho una catarata me ha salido. Tal vez sea por eso que no veo el hermoso moño que no olvido. Me coloco la chambra y la botono, y parece colgada tal de un pino, y cómo recuerdo aquellos años que manantial era mi pecho para mis hijos. ¿Será que este ojo mío de nuevo se empeña en afear lo que es bonito? Y cómo recuerdo en este espejo el rostro familiar de mi marido, que venía sigiloso y anhelante rodeando mi cuerpo con cariño, y mis pechos saltaban inquietantes y yo le reñía sin sentirlo. Tal vez con los años del espejo y con este ojo, como digo, se me recorte la imagen y me priven de contemplar aquel rostro tan querido. Dicen que me estoy quedando sorda, que no van como antes mis oídos. ¿Será por eso que no oigo el llanto entrañable de mis hijos y no tengo así que apresurarme? Parece que todos están tranquilos, pues puedo hacer mi moño lentamente y abotonar mi chambra, como digo. Salgo a la puerta de la calle. Qué poco madrugado, oh Dios mío, pues alto está el sol y va a ser tarde para hacerle el almuerzo a mi marido. Todo esto lo pienso, más me siento en el taburete que he cogido del portalón sin enterarme, y sentada espero y me olvido. Olvídome de que viuda me he quedado, olvídome de que ya no están mis hijos, mas recuerdo aquel rostro bien quemado, que piropos me tiraba casi a gritos y llegaba y me besaba y me abrazaba y corría para dentro con los niños.
Les va a resultar a todos ustedes bastante difícil adivinar la autoría de este poema, porque es una sorpresa, toda una sorpresa que nos ha acercado maravillosamente con su maravillosa voz nuestra compañera y amiga Herminia Becares. Y ahora me toca a mí el turno. Voy a acercarles un poeta, un autor que seguramente ustedes identificarán enseguida. Cuando la poesía abre sus puertas, una verdad gratuita y novedosa renueva nuestro manso alrededor. Cuando la poesía abre sus puertas, todo cambia y cambiamos con el cambio. Todos traemos de nuestra infancia uno o dos versos que son como un lema y los guardamos en nuestra memoria como una reserva que nos hace bien. Esto es de su obra Biografía para encontrarme. Y uno de sus poemas más celebérrimos, que seguramente todos ustedes identificarán en cuanto comience a recitarlo, dice lo siguiente. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina aunque lo sea, o que la muerte es el silencio aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, me engana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, me engana austral, que son tan solo los que miro, acaricio, penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, me engana dulce, osada, eterna, si vos son mi utopía? Doña Pastor, ¿estás dispuesta a decirnos algo? ¿O te dejamos para el
mejor
final?
Mejor para el final, sí.
Mejor para el final. Cándido, esa otra aproximación que nos anunciaste al principio.
Bueno, esta prosa, es un poquito más.
Verso.
Lo que yo voy a leer es prosa. Es un texto de un poeta en la entrega del premio Príncipe de Asturias.
Uh-huh. Adelante.
Para más señas, el primero. Y bueno, no tiene el ritmo.
¿El primer premio Príncipe de Asturias de las Letras o el primer poeta que recibió el premio
el
Príncipe?
El primer premio. Parece ser. En 1981, creo que uh-huh. fue el primer premio. Bueno, yo lo he cogido porque como queríamos romper el sentido de la utopía también, bueno, lo que hemos leído antes era utopía pura y dura, ¿no? Lo que he leído yo. Pero esto es, ¿acaso resulta un poco difícil encontrar lo que dice o lo que yo he entendido que dice, ¿no? Que es, pero me parece fantástico, ¿no? Diríamos clave para las utopías. La necesidad de los poetas, la necesidad de los músicos, la necesidad de los investigadores, la necesidad de la puesta en funcionamiento del intelecto, ¿no? Y la libertad que deben de tener. Y es una exaltación a quien respeta y apoya ese tipo de iniciativas, sin las cuales sería difícil, entiendo yo, vivir utopías si no tuviéramos poetas, si no tuviéramos escritores, si no tuviéramos pensadores, ¿no? ¿Cómo viviríamos la utopía? Cada cual la nuestra también, es verdad, pero a nivel social,
digamos, ¿no? Que nos la iluminan.
Nos la iluminan y nos dan luz, ¿no? Mm. Bueno, por ahí va, porque es un poco no es un texto puro y duro, sino entrecomillado y demás. Otra pista, el autor de Quinta del 42 es quien lee este texto, ¿no? Que lo hace además con mucho respeto y dice, bueno, tengo que representar a todos los que aquí están y lógicamente seguro que mis palabras no recogen a todos, pero desde luego yo sí que comparto lo que todos opinan sobre esto, ¿no? Es una lección de convivencia y de respeto a la cultura a la que él imparte. Las dictaduras ponen la cultura, una sola, la suya, al servicio de su política. Las democracias se ponen al servicio de la cultura. La aceptan como es. En el fondo es una tarea inteligentemente política, porque de la misma manera que constituía una torpeza la pregunta de Stalin refiriéndose al Papa, ¿con cuántas divisiones cuenta usted?, resulta poco inteligente preguntarse ¿con cuántas divisiones cuenta un investigador, un músico, un poeta? El poeta, por ejemplo, parece un adorno del pináculo de un edificio, añadió yo, el poeta que lo decía. Pero ese objeto, considerado poco menos que un objeto decorativo, el pináculo, ¿no?, y al que se rompe y arroja al suelo despiadadamente, puede causar, sin embargo, enormes daños en su caída. Pongamos un nombre a esa voluta, a ese pináculo, Federico García Lorca, y sabremos, desde el punto de vista público, el daño que hizo al ser derribado. Este aire de libertad que respiramos, el que nos permitirá continuar adelante en la tarea de lograr esa España que anhelamos, tiene una fecha. Él se refiere al 24 de febrero, ese año es cuando se lee este texto, que hubiera sido muy distinto si la fecha de arranque hubiera sido el 23. Es decir, Vuestra Alteza no tiene que prestar atención a mis palabras, sino que le basta con mirar alrededor. Señor, si el presente no empezase el 24 de febrero, sino que se llamase tarde del 23 de febrero, no estaríamos aquí. Vuestra Majestad no pregunta, y hace bien, ¿cuántas divisiones puede movilizar un hombre de cultura? Sabe que un libro o un cuadro creados libremente importan. Por eso recibe cada año a escritores y artistas. No necesita convertirlos en escritores o pintores de cámara. Al respetarlos y admirarlos, ha conquistado su respeto y admiración. Ha ido hacia la tolerancia. Ha sido hacia la democracia, que consiste, por ejemplo, decía en aquel momento, que don Santiago Carrillo pueda decir lo que antes no podía y don Blas Piñar pueda seguir diciendo lo mismo que decía.
Muy interesante. Yo creo que está clarísimo el autor de ese texto, vamos, de ese discurso en la aceptación de ese premio, está escenificado y presentado casi.
Los que tengan además internet y tal, pues si acude al primer premio tal, lo encontrará rápido y ganará el premio del millón que vamos a dar Maribel al final de la tarde.
Angelines, acércanos. Siguiente texto, el siguiente poema. ¿Es un poema?
Pues, no voy a leer un poema. Más bien me he permitido la libertad de hacer un pequeño escrito para presentar tres novelas, de las cuales, según tú has dicho, no diré el autor.
Te lo reservamos para el final.
Efectivamente. La utopía señala un lugar donde es posible la justicia, la libertad y la felicidad. Al margen de que ese sueño parezca irrealizable en el presente, la utopía cree en un futuro donde la palabra justicia y libertad sean una realidad. En la literatura coexisten las obras utópicas y las pertenecientes a la antiutopía o distopía, que nos muestran el reverso de lo ideal y advierte de una sociedad indeseable. La sitúa en un futuro no tan lejano, basándose en las tendencias sociales y tecnológicas de la actualidad llevadas a extremos. Describe sociedades deshumanizadas, basadas en sistemas tecnológicos y mecanismos de control. Las personas son manejadas y manipuladas, los derechos han sido anulados y la justicia no existe. Es decir, la distopía nos señala un futuro que será consecuencia del presente. Es lo que conocemos por ciencia ficción. Recuerdo haber escuchado decir que la ciencia ficción tenía muy poco de ciencia y mucho de ficción, pero ese futuro, que ya hemos rebasado, pone en evidencia que la ciencia de hoy ya ha superado muchas de las predicciones de entonces y que, lamentablemente, aquella ficción comienza a parecerse a la realidad actual. Aunque existen muchas obras sobre el tema, quiero señalar y recomendar la lectura de tres. En primer lugar, 1984. Todos sabemos de quién es 1984, pero no hay que decirlo. Está escrita en 1949 y advierte sobre la tiranía de una dictadura donde los ciudadanos viven vigilados por el ojo del hermano mayor. Luego, la segunda que recomiendo es Un mundo feliz, escrita en 1932. Describe una sociedad donde no existe el dolor ni la libertad. Sus habitantes son creados de forma genética para producir, consumir y obedecer. Es una crítica a la tecnocracia. Y luego una de mis favoritas, Fahrenheit 451. Habla de un país donde está prohibido leer, porque leer obliga a pensar, y pensar es un impedimento para ser feliz, y en ese lugar es obligatoria la felicidad. Y por esa razón, los bomberos tienen una función muy importante. Los bomberos se dedican a quemar libros para que la gente viva feliz. Bueno, yo pienso, como el autor, que leer conduce a pensar. Y afortunadamente por eso pues he descubierto una cuarta, aunque os había hablado de tres. Se titula Nosotros, y es un autor ruso muy difícil de localizar, pero yo me he prometido buscarlo y leer la novela que escribió en 1921. Esta está sitúa en una ciudad donde los supervivientes de un holocausto viven refugiados bajo una enorme campana de cristal, y es un alegato contra la dictadura soviética. A pesar de que las cuatro novelas hablan sobre regímenes tan distintos en su forma de gobierno, las cuatro muestran un mundo y un futuro con un férreo control por parte del gobierno, donde predomina la ausencia de libertad. Cuando uno o una las lee por primera vez, es como si alguien hubiera decidido presionar un interruptor y apagar la esperanza. Pero tras los primeros momentos de pesimismo, viene la reflexión. La literatura antiutópica o distópica, así la llaman, no es anti, sino pro. Defiende la utopía, pero manda un aviso a navegantes.
Muy bien, estupendo, Angelines. Seguimos con dejando en el aire el descubrimiento de esos autores. Pues yo voy a ir acercarles, voy a seguir acercándoles algo de este autor que les pretendía seguir dejando el anonimato, del que su biógrafa dice lo siguiente: ha dedicado su vida, ha ido persiguiendo la utopía, y que por eso mismo ha encontrado en la poesía su mejor expresión, o por lo menos la más querida, la más auténtica. Así, en uno de los últimos poemas que el escritor dedica a la poesía, ya a sus 80 años, la ilumina como altillo de almas, la descubre como tragaluz para la utopía, la propone como un linaje de la vida, que enseña a no temer a la muerte. Y cuenta: había una cola de personas, de dos, de a tres, eran casi todos muchachos bullangueros, veinteañeros, y luego estaban también los que parecían supervivientes de los años 60. Se extendía metros y más metros, doblaba junto a la fuente de Cibeles, subiendo por la calle de Alcalá. Muchos llevaban libros y todos paciencia. No había habido mucha publicidad, pero se habían pasado la noticia con euforia. El poeta cumplía 80 años. Había una semana de homenajes en la Casa de América de Madrid. Pero ese jueves estaba él solo leyendo sus poemas. Así que ese era el día que reunía a la multitud. Cuando la acompañé, a través del jardín veía las miradas sonrientes. Oía como él los saludos espontáneos. Y de pronto una chica muy joven se le acercó con una flor. Era un nardo, creo. Se la dio y cuando el escritor, un tanto confuso, me la entregó, le pregunté a ella cómo se le había ocurrido aquello. Y me contestó: no quería pedirle nada. Me ha dado tanto que pensé que lo único que podía hacer yo era traerle una flor. Del mismo modo que él preguntaba a su abuelo cómo era su pueblo en Italia, cómo había sido su viaje en barco hasta el Río de la Plata, yo me he puesto a interrogar a familiares, a los amigos, a los testigos de una vida tan larga e intensa. He buscado el testimonio de cartas, documentos, textos propios y ajenos para encontrar pistas, explicaciones, ángulos desde donde mirar una vida, la vida del escritor y poeta. La filóloga Remedios Matais habla así de la obra del escritor y poeta al que me estoy refiriendo. Es esencialmente uruguaya. Otra pista. Sí, pero no solo eso. Ha logrado universalizar la experiencia de un tiempo y un lugar específicos, partiendo quizá de sus prójimos más próximos, pero ahondando con la destreza de quien sabe hacer que nada humano le sea ajeno, en las preguntas que a todos nos aluden y en los enigmas que a todos nos conciernen, el amor, el dolor, el miedo, la alegría, el odio, la envidia, la amistad, la soledad, la plenitud, el tedio. Por eso es uno de los autores más leídos en todos los países de nuestro idioma, además de innumerables tradiciones. Su obra recorre todas las edades humanas y ningún sentimiento ni circunstancia son extraños al poder de su escritura. Ha escrito lo que muchos sentíamos que necesitaba ser escrito, resume José Emilio Pacheco. De ahí la respuesta excepcional, ya casi irrepetible, despertada por sus libros. Y para concluir, un pequeño fragmento de su primera novela, si no su primera, la que le catapultó a la fama, La Tregua. Una especie de diario. Jueves 21 de febrero. Esta tarde, cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni tocó ninguno de los innumerables temas de la beodez universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y me dijo, casi apoyándose en mí: ¿sabes lo que te pasa? Que no vas a ninguna parte. Otro tipo, que pasó en ese instante, me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace 4 horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora me hubiese enterado. Y para concluir con la obra de este autor, Hermina Vicares va a leer otra faceta de este poeta, unos haikus.
Muy bien. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Óyeme, oye muchacha transeúnte, bésame el alma. Drama cromático, el verde es el color que no madura. En cofre nuevo guardé los sentimientos, perdí la llave. Los apagones permiten que uno trate consigo mismo. Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida.
Muy bien, gracias, Herminia. Marina Villaverde, concluye tu intervención con ese texto que nos iba a saber lo que pretendes dejarnos.
Es un texto de un gran cineasta joven y ha escrito aún pocas cosas, pero lo que ha escrito pienso que es muy, muy importante. Decía Aristóteles que es probable que a veces sucedan cosas al margen de lo probable. Las cosas que se quieren perder. Epidemia. Se decía en los cafés, en las plazas, en los mercados, las palabras están muriendo. Murió eucalipto, murió colectivo, murió paraguas, tan querida por todos. Murió curioso y murió rebelión. Murió de Itambo, pero a pocos importó porque a pocos la conocían. Agonía tuvo una muerte coherente, larga y dolorosa. Al entierro de pan acudieron millones en masa. Caían por docenas contagiadas. Alarmadas, las autoridades racionaron las palabras. Cada ciudadano podía utilizar 30 al mes. Se persiguieron las perifrasis y los circunloquios. Se declararon proscritos los rodeos. El lenguaje se volvió exacto. los oradores cirujanos, los locuaces fueron encarcelados y puestos a disposición de los jueces en vistas que nunca más volvieron a ser orables. Incomunicaron a los charlatanes y a los mudos se erigieron al fin en modelos sociales, pero lo celebraron en silencio. Se pusieron de moda las medias palabras. Los enamorados aprendieron a decir solo todo con la mirada, los amantes con las manos. Lingüistas, académicos y seminólogos trataron de explicar el origen de la epidemia, pero no encontraron las palabras. Las autoridades pusieron protección a algunas de ellas en virtud de su relevancia. Democracia, quiniela y sistema financiero serían escoltadas en todo momento desde sus domicilios hasta las frases donde se a diario se ocupan. Y el lenguaje se llenó de ausencias. Los diccionarios se convirtieron en cementerios, morgues de papel alfabéticamente ordenadas, necrológicas encuadernadas de la A a la Z. En secreto, los enamorados guardaron 10-12 palabras para decírselas en el momento exacto. También los poetas hicieron provisión. En un sótano húmedo, sin ventanas, amontonaron 300 palabras. Se sabe que entre ellas estaba mañana, estaba mantel, estaba esperanza, y se sabe también que apostados sobre ellas con los sus rifles se aprestaron a venderlas con la vida.
Muy bien, gracias Mariano por acercarnos a ese precioso pasaje. Toño Pastor, llegó tu turno. Cuéntanos, ¿qué nos vas a leer? ¿Qué nos vas a contar?
Pues viniendo del taller literario, es obligatorio terminar con una de las novelas pertenecientes a la llamada literatura de la antiutopía. Monta, el protagonista, ve por televisión la retransmisión en directo de su propia muerte. El sistema no puede aceptar que nadie permanezca vivo al margen de sus normas. Por eso necesita mandar un mensaje a la sociedad. Los traidores mueren y el autor también nos envía un mensaje. La esperanza de un mundo mejor, el germen de toda utopía, está en lo más profundo del ser humano. Voy a leer el momento en que ese bombero encargado de quemar libros se junta con otros muertos y pasa a convertirse en memoria viva de un libro. Granger tocó a Montag en un brazo. Bienvenido de entre los muertos. Montag inclinó la cabeza. Granger prosiguió. Será mejor que nos conozca a todos. Este es Fred Clement, titular de la cátedra Thomas Harding en Cambridge, antes de que se convirtiera en una escuela de ingeniería atómica. Este otro es el doctor Simmons, de la Universidad de California en Los Ángeles, un especialista en Ortega y Gasset. Este es el profesor West, que se especializó en ética, disciplina olvidada actualmente en la Universidad de Columbia. El reverendo Padover, aquí presente, pronunció unas conferencias hace 30 años y perdió su rebaño entre un domingo y el siguiente, debido a sus opiniones. Lleva ya algún tiempo con nosotros. En cuanto a mí, escribí un libro titulado Los dedos en el guante, la relación adecuada entre el individuo y la sociedad. Y aquí estoy. Bienvenido, Montag. Yo no soy de su clase, dijo Montag por último con voz lenta. Siempre he sido un estúpido. Estamos acostumbrados a eso. Todos cometimos algún error. Si no, no estaríamos aquí. Cuando éramos individuos aislados, lo único que sentíamos era cólera. Yo golpeé a un bombero cuando, hace años, vino a quemar mi biblioteca. Desde entonces, ando huyendo. ¿Quiere unirse a nosotros, Montag? Sí. ¿Qué puede ofrecernos? Nada. Creía tener parte del Eclesiastés y tal vez un poco del de la Revelación, pero ahora ni siquiera me queda eso. El Eclesiastés sería magnífico. ¿Dónde lo tenía? Aquí. Montag se tocó la cabeza. ¡Ah! Exclamó Granger sonriendo y asintiendo con la cabeza. ¿Qué tiene de malo? ¿No está bien? Preguntó Montag. Mejor que bien. Perfecto. Granger se volvió hacia el reverendo. ¿Tenemos un Eclesiastés? Uno. Un hombre llamado Harris, de Youngstown. Montag. Granger apretó con fuerza un hombro de Montag. Tenga cuidado. Cuide su salud. Si algo le ocurriera a Harris, usted sería el Eclesiastés. Vea lo importante que se ha vuelto de repente. Pero si lo he olvidado. No, nada queda perdido para siempre. Tenemos sistemas de refrescar la memoria. Pero si ya he tratado de recordar. No lo intente. Vendrá cuando lo necesitemos. Todos nosotros tenemos memorias fotográficas, pero nos pasamos la vida entera aprendiendo a olvidar cosas que en realidad están dentro. Simmons, aquí presente, ha trabajado en ello durante 20 años
y ahora hemos perfeccionado el método de modo que podemos recordar cualquier cosa que hayamos leído una vez. ¿Le gustaría algún día, Montag, leer La República de Platón? Claro, yo soy La República de Platón. ¿Desea leer a Marco Aurelio? Mr. Simmons es Marco. ¿Cómo está usted?, dijo Mr. Simmons. Hola, contestó Montag. Quiero presentarle a Jonathan Swift, el autor de ese malicioso libro político, Los viajes de Gulliver. Y ese otro sujeto es Charles Darwin, y aquel es Schopenhauer, y aquel Einstein, y el que está junto a mí es Mr. Albert Schweitzer, un filósofo muy agradable, desde luego. Aquí estamos todos, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buda, Confucio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson y Mr. Lincoln. Y también somos Mateo, Marco, Lucas y Juan. Todos rieron silenciosamente. No es posible, dijo Montag. Sí, lo es, replicó Granger sonriendo. También nosotros quemamos libros. Los leemos y los quemamos por miedo a que los encuentren. Registrarlos en microfilm no hubiese resultado. Siempre estamos viajando y no queremos enterrar la película y regresar después a por ella. Siempre existe el riesgo de ser descubiertos. Mejor es guardarlo todo en la cabeza, donde nadie pueda verlo ni sospechar su existencia. Todos somos fragmentos de historia, de literatura y de ley internacional. Byron, Tom Paine, Maquiavelo o Cristo. Todo está aquí. Y ya va siendo tarde. Y la guerra ha empezado. Y estamos aquí y la ciudad está allí, envuelta en su abrigo de un millar de colores. ¿En qué piensa Montag?
Cándido, yo creo que esto es para nota ya, si nuestros oyentes dan con la obra de la cual nos ha acercado Toño ese fragmento, están impuestos en materia de narrativa.
¿Cuándo va a ser el examen? Ya. Vamos a descubrir.
Para concluir este encuentro, Cándido, acércanos algún pequeño detalle.
Bueno, pues
más.
Del autor este que comentábamos antes, que recibió el premio Príncipe de Asturias, que se ha pasado por Palencia también alguna vez, alguna la ha visto.
Que era alto, sin pelo,
con muy poco pelo. Tiene un libro que me parece que entronca perfectamente con el tema de la utopía, ¿no? Que es La Alegría. Dice, como veréis en sus versos, el que ha tenido la alegría no muere nunca, es la clave, ¿no? Porque es la razón de vivir, la alegría personal, la alegría. Y dice así: aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría, no podrá morir nunca. Yo lo veo muy claro en mi noche completa. Ahora el aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos, será azul. Temblará estremecido, rompiéndose. Desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas, por el curvo volar de los gorriones, por las flores doradas y blancas de esencias frutales. Yo una vez hice un ramo con ellas. Puede ser que después arrojara las flores al agua. Puede ser que le diera las flores a un niño pequeño, que llenara de flores alguna cabeza que ya no recuerdo, que a mi madre llevara las flores. Yo querría poner primavera en sus manos. Será ya primavera allá arriba. Pero yo me he sentido una vez en mis manos temblar la alegría. No podré morir nunca. Pero yo, que he tocado una vez las agudas agujas del pino, no podré morir nunca. Morirán los que nunca jamás sorprendieron aquel vago pasar de la alegría. Pero yo, que he tenido la tibia hermosura en mis manos, no podré morir nunca, aunque muera mi cuerpo y no quede memoria de mí.
Muy bonito. Pues ya que has terminado de leer el texto, identifícanos los autores que nos has acercado, que les has acercado a nuestros oyentes.
Pues el primero era la obra. Hay dos grandes obras con naturales a la utopía, que es Utopía de Tomás Moro y 100 años después La ciudad, que hemos eludido el nombre, La ciudad del sol. En esa ciudad del sol de siete estados estaba estructurada, pero de una manera tan abierta como hemos leído en esta obra, La ciudad del sol, de Tomás Campanella, donde se hablaba de lo que podríamos llamar hoy un comunismo, pero curiosamente un comunismo teocrático, partiendo de la idea de Dios y demás, pero un Dios que permitía y que lo que potenciaba precisamente era la vida en común, la vida para los demás, la vida de compartir en todos los sentidos, en la propia ciudad, los vestidos, la comida, los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, era un ejemplo claro de utopía. Y el otro, pues le he adivinado más, algunos, es José Hierro, que fue el primer, la verdad es que yo no lo sabía, me lo he encontrado, ¿no? El primer premio Príncipe de Asturias. Y me ha parecido muy interesante por ese ensalzar dos cosas: la labor que está en la propia naturaleza de los poetas, de los, como decíamos antes, de los investigadores, de los músicos, de los creadores, y el respeto que hay que tener y el fomento que hay que hacer. Se lo dirigía al Príncipe de Asturias para que lo hiciera, ¿no? Y por lo menos en aquel momento, pues consideraba también que lo estaba haciendo y muy bien para hacer esto, ¿no? Y finalmente, pues el texto que hemos leído era de José Hierro, pero ya en una obra que creo que es muy optimista sobre el futuro y la alegría.
No llevaba implícito el título, en alegría. Mariano Villaverde, ¿qué nos acercas? La autoría.
La autoría de un cantautor que nos acostumbró, nos enseñó a escuchar a poetas con canciones. Él es creador de este poema, que es Juan Manuel Serrat.
¿Y el texto?
Y el texto es de Fernando León de Aranoa. Es un director de cine que, entre otras cosas, ha protagonizado, ha dirigido, mejor dicho, películas de como Princesas, Barrio, Los Lunes al Sol. Y luego tiene una corta, pero muy importante, publicación de contra la hipertermometría, por ejemplo. Una recopilación de textos y artículos que expresan su manera de entender el oficio de la afición.
¿Y nosotros qué?
Es Fernando León de Aranoa.
Pues la sorpresa fue Herminia Becares, que leyó Herminia Becares. Título del poema que nos leíste, Herminia.
De lo que yo me acuerdo.
De lo que yo me acuerdo. Un precioso poema, por cierto.
Muchas gracias.
Ya lo recordaremos en más ocasiones. Además, Herminia colaboró conmigo en la lectura de textos y versos de el por siempre Mario Benedetti. Creo que aquí no había casi ninguna sorpresa, porque su poema Utopía ha circulado y sigue circulando todavía. ¿Cómo voy a creer, digo fulano, que el mundo se quedó sin utopías? Angelines Montellina, los autores que nos has acercado.
Bueno, pues yo, el autor del poema es nada más y nada menos que Manuel Pacheco. No es un poeta muy conocido, no está dentro de los grandes, pero este poema para mí tiene un significado especial, porque creo que pone la exacta medida del hombre, ¿no? Y luego los libros que había recomendado, 1984, todos sabemos que es de George Orwell. Un libro que en 1949 parecía imposible, y hoy hasta hay un programa de televisión en esas condiciones. Gente que está viviendo permanentemente expuesta a la mirada de alguien. Y todos lo estamos, por las calles hay.
Hoy, 2014, hemos vuelto al 1984.
Tenemos cámaras y demás. Un mundo feliz. El mundo feliz quizás el que todavía no se ha alcanzado, pero vamos. Es cuestión de esperar, crean allá las personas conforme a las necesidades que tienen. O sea, en realidad no se ha alcanzado esa idea, pero sí que existe un poco, digamos, en los contratos de trabajo. Hoy se contrata a la gente por obra y servicio. El resto del tiempo, cuando se termina ese servicio, pues ya está, podía ser un beta o un alfa de esos que cumplen con su misión y luego lo quitan, ¿no? Y después, este es de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un gran libro que anima siempre a leer, porque leer obliga a pensar.
Muy bien, Jalines. Toña, ¿y ese libro que le hacía uno cuando leías, así como revolverse un poco inquieto en la silla, de quién es y cómo se titula?
Pues por supuesto, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un libro inmortal, podemos decirlo así.
Yo también nunca me moví en la silla cuando vi la película basada
sí,
en esa novela.
Sí, muy interesante, muy bien.
En fin, no quería yo que se terminara el programa sin saludar a los compañeros del taller literario que no han podido acompañarnos en esta tarde: Adolfo Montes, Pilar García, Adriana Vargas, Eduardo Martínez, Enrique Vega, Ascensión, Mila y Cristina Santiso, Nuria González, Ana Sánchez, Pedro Bureba, Esperanza Pablos, Maribel Labrador, Maribí Hernández y Luis Antonio Gutiérrez. Y, cómo no, un recuerdo especial también para el Club de Lectura, el Taller de Encuentros con la Literatura, el Taller de Poesía y el Aula de Pensamiento y Ensayo, que liderados por Concha Lobejón y Luis Javier Pinar hacen, al igual que el Taller Literario, que la narrativa, la poesía y el ensayo sean cada vez menos utópicos. A todos ustedes, a todas vosotros, Angelines Bombellida, Toño Pastor, Marino Villaver, Emilia Alcares, Candido Abril, director de la UPE y coordinador del taller, muchísimas gracias por este rato tan ameno, esta utopía a través de la literatura, o esta literatura utópica. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No nos dejen, no nos abandonen, sigan en nuestra sintonía, no se olviden, en el 107.7. Si van a andar moviéndose por su casa o van en su automóvil, y si no, ya saben, a través de nuestra página web, radiocolores.es.
La intervención que les acabamos de ofrecer fue emitida en directo el martes 10 de junio con motivo de un especial en directo 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la actualidad.